Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, quinto domingo de Cuaresma, la liturgia de la misa nos propone el Evangelio de la Resurrección del Señor, perdón, de la Resurrección de Lázaro. Y ahí, en ese Evangelio que hemos meditado tantas veces, pues todo empieza con una llamada de las hermanas, Marta y María, a Jesús. Y dice el texto que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ellas eran plenamente conscientes de ese amor tuyo, Señor, por ellas, por su familia, por los tres hermanos. Y de hecho, cuando te envían el recado para que acudas a curar la enfermedad de Lázaro, te dicen, Señor, el que tú amas está enfermo. Y ya esto, en nuestra oración, nos trae como un primer punto, que es, tú y yo somos plenamente conscientes, bueno, plenamente no lo somos, evidentemente, pero somos conscientes del amor de Dios por nosotros, de lo mucho que Jesús nos quiere, de que también el Señor presente aquí en el Sagrario, podríamos nosotros decir de ti, Señor, que tú amas a Menganita y a Fulanito. Y que cuando rezamos por otra persona, no solamente los que estamos aquí, lógicamente, por todo, cualquier cristiano, cualquier cristiana, ¿no? Pues le podemos rezar al Señor, Señor, al que amas, aquel por el que diste toda tu sangre, está enfermo, te necesita. Porque cambia totalmente nuestro modo de rezar, de interceder por los demás y nuestro modo de pedirle al Señor que nos ayude a nosotros. El que tú amas está enfermo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y es muy bonito cómo en esta frase, el que tú amas está enfermo, ni siquiera citan a su hermano, a Lázaro, sino que lo identifican así, el que tú amas. Ese es el sujeto de la frase. Señor, ¿yo puedo definir mi identidad más profunda así? O sea, es un poco cursi, no vamos a ir diciendo estas cosas por ahí, ¿no? Pero dice, ¿tú quién eres? Yo soy el que Jesús ama. Pero es que es verdad. Así puedo definirme yo verdaderamente, ¿no? Mi vocación, en mi estar en un sitio determinado, pues yo estoy aquí porque Jesús me ama, me quiere. La amistad con el Señor. Yo, Señor, pues soy tu amigo, tu amiga, en nuestro caso, al que amas honda y profundamente. Nadie me quiere como tú. Nadie, ni siquiera mis padres, me han querido como me quieres tú. Nadie me podrá querer jamás como tú me quieres. A veces pasamos mucho tiempo examinando nuestra correspondencia al amor de Dios. Y poco tiempo, que no está mal examinarnos de nuestra correspondencia. Sentirse amado lleva pues a corresponder, ¿verdad? Y al dolor si no correspondemos, pero a veces pasamos mucho tiempo, como digo, examinando nuestra correspondencia y poco tiempo contemplando el amor de Dios por nosotros. Tu amor, Señor. Don Javier nos repetía cuando era el padre que debíamos pensar no solo quién es Jesús para nosotros, que es algo que muchas veces pensamos, sino quiénes somos nosotros para Jesús. Y a todo esto se dirige la contemplación de la vida de Jesús, especialmente su pasión, muerte y resurrección. A todo esto se dirige pues, la devoción del Sagrado Corazón, a meternos en ese corazón y experimentar el amor insondable de Dios por nosotros, pero hecho insondable, pero hecho concreto en esa llaga y en esas llagas y en esa pasión. A eso se dirige en realidad toda la cuaresma, a descubrir de nuevo y preparar nuestro corazón para recibir ese amor de Dios por nosotros. Señor, podemos preguntarle así, ¿no? ¿Qué sentías tú o qué sientes tú por mí? ¿Quién soy yo para ti? Porque cuando esto va calando en nuestra vida, pues todo sale más fácil. La oración, por ejemplo, ¿no? Señor, el que amas te necesita. La confianza, la fe, la esperanza, todo tira para arriba un poco con este amor a Jesús y este amor de Jesús por nosotros, sobre todo. Bueno, un poco más adelante, en el Evangelio de hoy se dirá que al escuchar el llanto de las hermanas, Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció su espíritu, ¿no? El espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿cómo lo quería? O sea, el Señor nos ama con un amor insondable, como decíamos antes, pero nos ama con un amor concreto y con un amor humano también, porque tiene esa naturaleza humana. Todos los modos de querer de aquí abajo los tiene también el Señor, y en grado máximo. Llora por nosotros. Y es una escena que se repite, que se puede repetir a diario con cada uno de los hombres de la tierra, contigo y conmigo también, cuando sufrimos las consecuencias del pecado. La muerte es una de las consecuencias del pecado, pero también es consecuencia del pecado el pasarlo mal, las preocupaciones innecesarias, la vanidad de darnos vueltas a nosotros mismos, el pasar un mal momento en una relación porque pues nos hemos dejado llevar por el rencor, por las malas formas o simplemente por la mala educación, ¿no? Y esto nos produce dolor. Es consecuencia del pecado el sufrimiento físico, también el moral, pero el físico también. Es consecuencia del pecado la muerte. Y luego, pues, es consecuencia del pecado original nuestra inclinación al pecado. Los pecados que cometemos también son consecuencias de ese pecado original, aunque haya intervenido en nuestra libertad en este caso. Pues todo eso es lo que hace llorar a diario a Jesús. Y si nosotros, Señor, fuéramos capaces de verlo, ¿cómo nos conmoveríamos también nosotros? ¿Cómo nos conmoveríamos viendo tu amor por cada uno de nosotros? Pero también nos conmoveríamos ante los pecados de los demás y ante el sufrimiento de los demás. Nos haríamos merecedores de esa bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, no los que juzgan, sino los que lloran. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Imagínate, ¿no?, que Jesús hubiera llegado allí a la tumba de Lázaro y decir, ¿lo veis? Muerto otra vez. Si es que todo por culpa de que sois unos pecadores, ¿no? Pues no dice eso el Señor, ¿no?, sino que se echa a llorar de compasión. Nosotros, cuando vemos a alguien, nos vemos a nosotros mismos, pero en fin, podemos ver también a otras personas en el pecado, pues hemos de llorar. Pero en fin, sobre todo me quiero fijar en que el Señor llora por nosotros. Esa era, por ejemplo, la certeza de San José María, cuando escribió ese punto de camino que tantas veces hemos meditado, sin duda. Jesús es tu amigo, el amigo. Y lo escribe con mayúscula. Con corazón de carne como el tuyo, con ojos de mirar amabilísimo que lloraron por Lázaro. Y tanto como a Lázaro te quiere a ti, a cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, cada uno, pensando en sí mismo, pensando en los demás, puede urgirte con esas palabras. Señor, el que amas está enfermo. Señor, cúrame esto. Resucítame a la vida. Y cada uno de nosotros puede tener la certeza de que Jesús acudirá en su ayuda como acudió en ayuda de sus amigos Marta, María y Lázaro. Pero, fijándonos que aunque acudió en su ayuda, aunque les amaba enormemente, cuando se enteró de que estaba enfermo Lázaro, se quedó todavía 2 días donde estaba. Y cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. O sea, que el amor de Jesús, indudable con todas estas cosas que hemos visto, no le ahorró la muerte a Lázaro, con todas sus angustias, penas y dolores. Y el Señor tampoco nos ahorra a nosotros los trabajos, tampoco nos dispensa de los sufrimientos, incluso de la muerte. Pero lo que sí que hace es darle eficacia sobrenatural y eterna a esos trabajos, a esos sufrimientos, incluso a la muerte, y acompañarnos en ellos. A los judíos o a sus discípulos les decía: esta enfermedad, la de Lázaro, no es para la muerte primariamente, no es lo fundamental. No. Sí, va a morir, pero sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Señor, yo me doy cuenta de eso, de que todas estas cosas que a veces me pasan, incluida la muerte, que me pasará, ¿no? Si me hubiera pasado, pues no estaríamos aquí, ¿no? Estaríais velando mi cadáver, como el otro día el de Mariloli, ¿no? Pero espero, ¿no? Todos los trabajos, los sufrimientos, te dan gloria, sirven para tu gloria. ¿Por qué? Porque el Señor llegará y hará ¡ras! Y los cambiará. Nos ha redimido. Les dará la vuelta. Les pondrá un signo más en vez de un signo menos. Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Tantas veces se nos llena la boca, Señor, diciendo: sí, yo todo para la gloria de Dios. De omnis gloria. Señor, yo busco tu gloria por encima de todos. A mí lo que me importa es dar gloria a Dios. Pero luego eso hay que hacerlo realidad. Y hay que pedirle al Señor, se la pedimos ahora, que nos haga experimentar ese amor intensísimo tuyo por nosotros a la hora del sufrimiento, del trabajo, de las penas, de la angustia, para pensar: pues esto da mucha gloria a Dios. Tenemos fe y esperanza. Tradicionalmente, en la Iglesia, este pasaje se ha interpretado muchas veces diciendo que Lázaro es el prototipo del amor, de la caridad. Marta es el prototipo de la fe y María es el prototipo de la esperanza, ¿no? La esperanza, que es la hermana pequeña de las tres virtudes teologales. También María es la pequeña, ¿no? Pues tenemos que pedirle al Señor, se lo pedimos ahora, ¿no? La fe, por ejemplo, que manifiesta Marta. Marta, en el diálogo que trae el Evangelio, cuando el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Después de haberle dicho: Marta, mi hermano ha muerto, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Marta contesta: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y hace ese acto de fe maravilloso, ¿no? Y muy completo. Y a lo que cree es que Él es la resurrección y la vida. Que lo puede todo. Que puede cambiar aquella tragedia de su hermano en algo positivo. Y Señor, hacemos también un acto de fe. Pues yo creo que esta enfermedad, esta dolencia, este revés, esta limitación, esta situación que me sirve. Que tú, que eres puro amor por mí, puedes coger esas cosas en tu mano y modelarlas de un modo nuevo, que de una pella de barro sale una figura estupenda y preciosa. Y luego pedirle al Señor también la esperanza de María. Esa esperanza que alimenta su alma de tal modo que no sale corriendo a ver a Jesús, sino que le espera, ya llegará el Señor. No, María sabe esperar, No corre. ¿Por qué? Porque en sus ojos brillaba pues una esperanza contra toda esperanza. Da la impresión de que María estaba como esperando que el Señor actuara, y convencida también. Esos ojos, Señor, que te contemplaban en esa oración encendida a tus pies, pues tienen como la luz, que es lo que nos pasa a nosotros cuando contemplamos el amor de Dios por nosotros, cuando se nos enciende el alma en esa luz nueva que nos conforta, se nos llena de esperanza. Estoy sufriendo, pero me brillan los ojos diciendo, bueno, llegará el Señor y cambiará. Por eso le podemos pedir al Señor ahora, ad auge nobis fidem, spem et caritate. Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Nuestro Padre repetía esa virtud tan bonita, esa ejaculatoria tan bonita, precisamente cuando elevaba la sagrada forma después de la consagración y cuando elevaba el cáliz después de la consagración, junto con otras ejaculatorias, como sabemos. Pero volvamos al Evangelio. Se dice allí que algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Cuando el Señor se echa a llorar. Es una tentación que siempre está presente, que es marcar los tiempos a Dios. Intentar someterlo a nuestros deseos. No. Resucitarlo no, curarlo. En el fondo, porque no queremos sufrir. Y claro, nos rebelamos un poco, ¿no? Y es una tontería, Señor, porque de hecho es una tontería tan gorda que el Señor no les da ninguna respuesta. Es como, no sabéis lo que decís, insensatos, ¿no? Y la única respuesta de Jesús pues fue actuar. Actuar. Pero como nosotros estamos en el tiempo, claro, pues ha habido un tiempo en que todavía no ha actuado y lo estamos pasando mal. Jesús gritó con voz potente. Eso es la esperanza, precisamente. Es en ese tiempo en que todavía Jesús no actúa y lo estamos pasando mal, anticipamos que Jesús va a actuar y estamos tranquilos. ¿Y no? Y con el gozo que nos da esa anticipación de la esperanza, ¿no? Yo confío en que esto va a pasar. Jesús gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Siempre he pensado que esta escena es digna de ser contemplada e imaginada plasmada en una película, ¿no? Porque me imagino la cara de sorpresa de los judíos, el temor, el miedo, el echarse para atrás diciendo, madre mía, ¿no? Bueno, y la alegría de las hermanas, claro. Las cosas a veces pues tienen que seguir su curso para mostrar más claramente el poder de Dios, así nos lo decía el Señor. Y también para darnos un breve espacio de tiempo, como a estas hermanas, de diálogo con el Señor, en el que encendernos en fe y esperanza. Y así, Señor, pues podemos mostrar mejor tu poder. Así nos damos una oportunidad de identificarnos con tu voluntad, que te da mucha gloria, de ejercitar la fe y la esperanza. De modo que se cumpla también a nuestro alrededor aquello que pasó en este pasaje, y es que termina así. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Cuántas veces ocurre que viendo la, cómo le diría, ¿no?, la fortaleza, pero no es la fortaleza, ¿no?, la entereza, la fe, la esperanza, el amor con que las personas llevan las dificultades, la gente concluye? Es que, ¿qué fe tienen? ¿O qué cerca están de Dios? ¿Qué ejemplo son para mí? Y al revés, ¿no? Y todas estas ideas y se aplican pues a la muerte de la que nos habla este Evangelio. Es ya el último domingo de Cuaresma, pues se nos presenta precisamente este evangelio. O no sé si es el último o el penúltimo, ahora no me acuerdo si queda otro o no me acuerdo. En cualquier caso, el quinto domingo de Cuaresma se nos presenta un evangelio que habla de la muerte, que es lo que va a pasar en la Semana Santa, ¿no? La muerte del Señor, pero que ya incluye en sí como un germen la resurrección. El hombre, todos nosotros, somos extremadamente sensibles al pavor de la muerte. Y el que diga que no, miente. Porque, sí, luego buscamos defendernos de ese temor con distintos métodos, ¿no? Por ejemplo, uno muy sencillo es, y muy actual, es no pensar en ella, ¿no? La fuga mortis, o sea, no olvidarse de ella, ¿no? Quitar de la sociedad todo lo que haga referencia. No llevemos a los niños a ver el cadáver de la abuela, ¿no? Tal cual, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que mejor borrar, ¿no? Que es algo absurdo, porque, claro, no borras nada y te la encuentras de golpe, ¿verdad? Luego, otra defensa más vitalista es decir, bueno, la muerte es parte de la vida. Muere uno, nacen 10. La humanidad como tal es inmortal. Bueno, pues no sé si hay gente que esto le consuela, pero, en fin, no es un gran consuelo, porque si uno está muerto ya, ¿qué importa a uno mismo todo eso, ¿no? Luego está el desprecio de los estoicos, ¿no? Que decían, bueno, la muerte es un muñeco de trapo, dale la vuelta y verás que no muerde. Así decía Epíteto, por ejemplo. Pero tampoco da ninguna respuesta a nuestros anhelos íntimos, ¿no? En realidad, la única respuesta es la que Jesús dio a los discípulos. Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Y es que la muerte es como un sueño. Realmente. Es una dormición. Y eso es una palabra que nos llena de esperanza porque lo que le sigue es el despertar. Y nosotros, Señor, no vamos a hacer como los primeros. No queremos saber de la muerte. Y por eso la Iglesia nos recomienda tantas veces, ¿no? Siempre el considerar de vez en cuando nuestra muerte. Ahora me he leído este libro de Ignacio de Loyola, Los ejercicios espirituales, que es un libro curioso, muy bueno, desde luego, y que ha influido tanto, ¿no? Y ahí, constantemente, en los modos de meditar, explica ahí San Ignacio meditar la propia muerte, ¿no? ¿Qué dicen los amigos? O sea, ponerse un poco como en ese momento. Nos hace mucho bien. Pero sobre todo nos hace bien considerar que nosotros somos el que Jesús ama y que el amor del Señor no nos dejará caer en el olvido para siempre, sino que, como a Lázaro, nos dirá, Lázaro, sal fuera. Por eso, mientras en los cementerios de las ciudades se encuentran como esos mausoleos, mármoles negros, ¿no? Floripondios, algo que a mí me resulta siempre como, no sé, como de cierta tristeza un poco agobiante, ¿no? No digo que esté mal, en absoluto. Pero los cementerios de los monasterios son completamente distintos, ¿no? Son remansos de paz. No hay mármoles negros, candeleros, crespones, lo que hay es un césped, muchas veces, bueno, depende cómo sea, ¿no? A veces hay una pared, tal. Pero generalmente, en esos monasterios antiguos, hay césped, olor a tomillo, unas piedras redondas sin labrar que tienen puesto el nombre del monje que yace ahí, sin más, y que recuerdan tanto a las piedras blancas del Apocalipsis, ¿no? Donde tienen escrito un nombre nuevo que Dios da a cada uno. Le daré una piedra blanca en que esté escrito un nombre nuevo. Y luego suele haber una cruz en medio del cementerio de madera en la que está escrito, ven Señor Jesús, que son las últimas palabras de la Biblia, del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Todo te habla de sencillez y de esperanza, ¿no? Allí nadie se confunde, ¿no? Con recuerdos y tal, ¿no? Aquí está Eustaquio. Punto. ¿Qué Eustaquio? Da igual. Pero ven, Señor Jesús, esperando al Señor. Así se cierra, así debería acabar toda nuestra vida, Señor. con estas palabras. Dormidos, dormidos. Somos templos del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, como repetimos en el credo. Y ese Espíritu que dice San Pablo en los Romanos, que es el Espíritu de la vida eterna. Y por eso nuestra muerte, más que una catástrofe, es una liberación. Porque se cumple la promesa de Ezequiel, que trae también la primera lectura de hoy. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Y a la vez, nuestra muerte es una ofrenda al Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Es el último punto de nuestra meditación. Nuestra muerte está incluida en el misterio pascual, de una manera anticipada. Nosotros, al morir, ¿qué hacemos? Pues realmente, Señor, no con palabras sino con hechos, ofrecemos nuestro ser íntegro a Dios Padre, unidos a Dios Hijo, por la fuerza del Espíritu Santo. Vivimos de nuevo lo que hizo el Señor en aquella tarde del Viernes Santo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte, en realidad, es esa misa tremenda en la cual verdaderamente nosotros seremos sacerdotes y víctimas. Ofrecemos al Padre nuestra vida. Por eso San Pablo también dice en los Romanos, nosotros morimos para el Señor y morimos en el Señor. El Señor se lo dice a los corintios. Y por eso Pascal decía aquella frase que se puede aplicar a tantas cosas, ¿no? De que Cristo continúa en agonía hasta el fin de los siglos. O sea, en la almohada de cada moribundo reposa la cabeza de Cristo. En el pecho de cada moribundo, ya un poco cascado, ¿verdad?, alientan las palabras de Jesús, todo está consumado. Y nosotros, Señor, de alguna manera, en cada misa anticipamos eso. Nos ofrecemos en cuerpo y alma todo lo que somos, unidos a Cristo, a Dios Padre, por la fuerza del Espíritu Santo. Y eso será nuestra muerte, la última misa. Y por eso la actitud cristiana ante la muerte y la actitud que tú y yo hemos de tener y que procuramos tener sin miedos y sin angustia, pues es de aceptación. Hay esa oración tan bonita de aceptación de la muerte, que no es nada macabro rezarla con frecuencia. Nosotros lo hacemos al menos, ¿verdad?, cuando rezamos el Vía Crucis, pero lo podemos hacer a diario. Oh Señor Dios mío, con toda mi voluntad y con resignación, acepto desde ahora cualquier género de muerte que te dignes enviarme, con todos los dolores, penas y congojas que la acompañen. Como tú quieras, donde tú quieras, ahora sí es tu voluntad, Señor. A lo mejor tenemos la devoción de decirlo cada noche, pues no lo sé, pero en el fondo es decirle al Señor, aquel a quien tú amas, Señor, se duerme en tus manos para volver a escuchar, Lázaro, sal fuera. Esa es nuestra actitud ante la muerte. Vamos a pedírselo a la Virgen María, ¿no?, y de una manera especial a su esposo, San José, patrono de la buena muerte. Vamos a pedirle que también nosotros, en ese momento de ofrecer nuestra vida con Jesús al Padre, sintamos muy cerca la presencia de la Virgen María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.